Ser Podcast.
Te acariciaba el viento de poniente, te llevo a la arena bañada en salitre. Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife.
Hola, buenas tardes. Se han escrito un montón de canciones sobre el desamor, pero creo que esta en concreto está de Quique González, que se titula Salitre, sea seguramente una de las más logradas, al menos en mi opinión. No sé vosotros, Marta Delgado, buenas tardes.
Tardes.
Isaías Lafuente.
Buenas tardes.
Matías Valles en Radio Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes, empezamos fuerte.
Seguro que conocéis otras, pero a mí esta me parece maravillosa. Por cierto, Quique González cumplió 49 años. Está volando ahora mismo, hemos hablado con él. Si estuviera a mano, lo hubiéramos felicitado en directo. No, pero va muy bien su música para meternos en un territorio del desamor, en un aspecto o una consecuencia muy, muy, muy concreta, de la que vamos a hablar enseguida. Pero antes de entrar en ello, me gustaría preguntaros si en la música, en los libros, en el cine, sois más de buscar el amor o el desamor. O sea, ¿más Love Story o Kramer contra Kramer? ¿Por dónde apuntarías tú? ¿Cuál es tu preferencia, Isaías?
Bueno, es que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y en las películas del desamor ves la importancia del amor y al contrario. En las películas del amor, pues a veces te das cuenta de lo mal que se pasa con el desamor. Pero en todo caso, cuando uno sufre de desamor, oye, que te quiten lo bailado.
Claro, claro, es que es más cercano a la vida, ¿no? O sea, yo te diría, depende de la historia que me propongas.
Esa es la respuesta que siempre funciona.
Claro. Depende de la historia que me propongas, pero así como si tengo que decir algo general, sale la drama queen que hay en mí, yo digo que...
La drama queen.
Sí, desamor. Desamor por lo que dices a ellas, ¿no? Porque es lo más real al final.
¿Y tú, Matías?
No, hay que disfrutar el desamor, ¿no? Porque además el desamor es creativo. Se dice que las grandes obras literarias, musicales, se han hecho precisamente en estas condiciones de tristeza. Y desde luego mis, en este caso, cantantes, ¿no? Que estamos hablando favoritos, sí, que estaría hablando Leonard Cohen o Bob Dylan, pues desde luego son más cantantes del desamor que del amor. Es decir, del abandono. Ahora luego está la canción de excitación, de retomar fuerza, donde los campeones mundiales son los Beatles, entonces ahí vuelves otra vez a captar la energía para volver a enamorarte y a desenamorarte. Yo creo que el desamor forma parte, y no es la parte menos interesante del amor.
En absoluto. Bueno, pues tengo otra canción que nos sitúa también en el terreno del desamor, con otros acordes, con otras estrofas, con otra mirada. Quiero que escuchéis la letra y enseguida entenderéis por qué la escuchamos. ¿Por qué la ponemos?
Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que no hay marcha atrás. Sé que esta vez no hay marcha atrás. Echemos las maletas a la calle y bajemos el telón.
Esto ya parece que no tiene remedio, ¿eh?
No.
Yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas, yo me voy. ¿Con quién se queda el perro?
¿Con quién se queda el perro? Esta es la pregunta. Hace casi un año, desde diciembre de 2021, los animales ya son un miembro más de la familia, también a efectos de la ley. Eso implica, entre otras cosas, que se pueda establecer su custodia compartida en caso de separación, en caso de desamor, que es con lo que abríamos hoy la ventana. Saludamos hasta ahora a Francisco Sánchez, que lleva dos años y medio, sin poder ver a su perro, tras una ruptura de pareja, y desde entonces pelea en los tribunales para conseguir la custodia compartida. Francisco, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes, Francino.
¿Qué cómo lo llevas? ¿Qué cómo estás? Lo primero, pregunta obligada.
Bueno, físicamente bien, anímicamente mal en lo referente a mi mascota. Es decir, lo llevo muy mal porque es mucho tiempo sin saber nada de él. Y bueno, pues esto se dice que hay mascotas que se quieren tanto como a los hijos. Y bueno, es difícil de llevar, y sobre todo cuando uno siente que las personas encargadas de impartir justicia, como son los jueces, no están en un mundo terrenal y no sienten lo que padece el pueblo, lo que padece un sentimiento de una persona.
¿Cómo se llama tu perro y de qué raza es? ¿Cuántos años tiene?
Mi perro nació en junio de 2016. Yo lo adquirí para mi pareja y para mí en noviembre de 2016. Es un Boston Terrier y se le puso el nombre de Terry Newton. Y la verdad es que hasta febrero de 2020 pues he disfrutado de él. Mi pareja y yo, aunque somos de la misma ciudad, trabajamos uno en Murcia y otro en Barcelona, pero yo todos los fines de semana y todos los días festivos he ido a Barcelona, y aparte de disfrutar de la pareja, he disfrutado de mi mascota. Y han sido momentos muy, muy agradables. Hemos viajado fuera de España, en vacaciones, Navidad, Semana Santa, verano, pero en febrero de 2020 empezó el drama. Un mes antes de la pandemia y aquellos momentos trágicos que hemos vivido, pues tuvimos una ruptura de pareja y entonces pues mi pareja le ha faltado pues el amor a la mascota para que yo también pueda disfrutarla.
Pero de alguna forma, Francisco, Terry Newton te sigue vinculando a tu pareja rota. Yo no sé si sería una razón para prescindir también de la mascota, o es tan fuerte el amor que es más importante estar con ella, aunque te traiga el recuerdo de la relación rota.
Vamos a ver, yo en el tema de las parejas, esto es ley de vida. Uno tiene un amor y luego se tiene desamor. Pero las mascotas no, esto es un amor para toda la vida. Y yo estoy luchando porque esto se refleje en otras muchas personas que tienen mi mismo problema y que quizás no tienen la capacidad de lucha que tengo yo. Yo voy a luchar hasta el final para que se me reconozca el derecho a ver a mi mascota y tener, bueno, afortunadamente con la nueva ley, una custodia compartida, porque el problema que ha surgido aquí en los tribunales es que los jueces se amparan en que el chip está a nombre de mi pareja.
Es vale.
Absurdo ese tema, porque claro, es que no existe la posibilidad de que el chip esté a nombre de la pareja, de las dos personas, solo a nombre de uno. Y luego vienen los problemas judiciales, y es que el juez es tan inamovible que no ve el drama humano que supone el que una pareja se rompa. Una pareja se rompe, pero la mascota no puede opinar, no puede decir quiero estar con uno o con otro. Entonces se le somete a este castigo, que yo creo que es un castigo infame, el que no pueda ver a las dos personas que han tenido contacto con ella. Pues, y esta es mi lucha. Mi lucha es ver si podemos avanzar algo más en esta sociedad del siglo XXI, en donde se tenga en cuenta esto es que estoy mal.
Pues mira, Francisco, vamos a incorporar a la conversación a Carlos Oliva, que es abogado pionero en la defensa de los derechos de los animales. Carlos, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos tratando de entender lo que nos cuenta Francisco, que es un proceso en tribunales donde los jueces se apoyan en un hecho concreto, que es que el chip está en nombre de una persona en concreto también. ¿Qué más se puede hacer con este caso, con la nueva ley en la mano?
En el caso concreto este, lo que ocurre, bueno, estamos en el Tribunal Constitucional, que no, si me dais opción, explicaré y procuraré hacerlo de manera entendible para la audiencia.
O sea, esto ha llegado ya al Constitucional.
Sí, lo tenemos en el Constitucional. Entonces, el tema es de que se promulgó una ley que efectivamente establece la custodia compartida, la del 2021, pero con anterioridad ya habían diferentes resoluciones de tribunales que efectivamente establecían que la relación de afectividad que se tenía con el animal doméstico o la mascota podía compartirse, y en el momento de la ruptura sentimental se tenía. Si hay hijos no había problema, porque normalmente el lote va completo, van los hijos, van los perros, porque a los hijos, a los menores sobre todo, no les vas a obligar que encima que tienen que padecer, porque por muy bien que lo lleven, pues es una ruptura de sus progenitores, que además corten con la relación con la con sus animales, ¿no? Entonces, en principio, la custodia, la ley establece que era compartida, pero como he dicho con anterioridad, ya un tribunal, concretamente un tribunal de Barcelona y otros de otros lugares, habían establecido que la tenencia era compartida, la tenencia de la mascota.
Oye, Carlos, ¿este tipo de disputas han incrementado en los últimos años? Por tu propia experiencia profesional, ¿hay muchos episodios de desacuerdo con lo de la custodia de las mascotas?
Hoy mismo me ha llamado una persona, un chico que tenía ya de 5 años a su perra, y ahora ha aparecido la titular del chip y dice que el perro es suyo y que lo reivindica. Que, bueno, con todo respeto, ya le he dicho, bueno, que haga lo que considere, ¿no? Que no entiendo que no tiene especial futuro las reclamaciones, las reivindicaciones que quiera realizar, ¿no? Pero bueno, es evidente que hay mucho trecho que cubrir. Concretamente en este caso que estamos hablando, es que curiosamente esa misma sala, la misma sala que deniega un recurso para tramitar una apelación del entrevistado anterior, que esa misma sala dictó una sentencia pionera en Cataluña en la cual declaró la tenencia compartida, que fue muy, muy publicitada en medios de comunicación, sobre el tema de otra perra, que si no recuerdo mal, como lo llevé, creo que se llamaba Luna, ¿sí? Lo llevé yo y claro, y ahora lo que es increíble, que habiéndose modificado la ley, hombre, si se modifica la ley, que nos da la razón en los términos que nosotros planteábamos, ahora me dice la misma sala, los mismos 3 magistrados, que el chip eso determina. Y entonces dicen, no, bueno, es que ahora mismo, hombre, no, si ha cambiado la ley y encima es favorable a nuestra tesis, no me diga usted que ahora no me lo acepta, ¿no?
Pero, señor Oliva, no, hay una cosa, si Francisco decía que Terry Newton no puede opinar, pero una vez que estamos en esta cuestión, que hace 10 años hubiera sido imposible, tal vez Terry Newton y la mascota hubieran podido opinar, hubieran podido manifestarse de alguna manera sobre con quién quieren estar, o si desean ambos exmiembros de la pareja.
Un peritaje. O algo así.
Exactamente.
Una pericial estaría muy bien.
Podría establecer un peritaje etológico sobre el... Claro. Pero bueno, en principio, yo creo que incluso, que no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Pero creo que quien mejor puede determinarlo son los propios miembros de la pareja. Y ellos son los que tienen que determinar con quién está. O cómo puede afectar que efectivamente quien diga que no es que no ha tenido mascotas de perros ni gatos, con independencia de la diferente cualificación o sensibilidad que cada uno de los dos tiene con relación a esto, ¿no?
Carlos, entonces, ¿qué le recomienda usted hacer a las parejas legalmente para evitar este tipo de litigios?
Hombre, es que normalmente cuando se adopta una mascota, un animal, un perro, un gato, un loro, que también ha habido problemas, loros o... Bueno, es evidente que tú estás muy bien con tu pareja, con lo cual nunca te planteas que podrá ser en el futuro cuando se rompa la relación sentimental. Esto podría ser perfectamente, y más con la nueva ley, ¿no? Del 2021, podría ser objeto del convenio, de un convenio y ya está. Y de, oye, mira, el perro... es de los dos y por tanto establecemos que en el futuro, si se rompe la relación, pues estableceremos estos términos de convivencia con el perro, de convivencia y no solo de convivencia, sino también de aportación a los gastos del mismo.
Con la nueva ley, abogado, digamos que la mascota tendría una consideración semejante a la de los hijos en derechos y en obligaciones, es decir, derecho a una custodia compartida, pero también obligación de que si esa custodia la tiene la otra parte de la pareja, uno tenga que pasar gastos de manutención, por ejemplo.
Obviamente, eso está claro, no tiene, forma parte de lo que se llama la contribución a las cargas del, bueno, si hay matrimonio, del matrimonio o de la pareja, ¿no? En el supuesto de que se lo quedará solo uno de ellos, claro, si no, pues obviamente normalmente son compartidas.
Y cuando hay separación de bienes en el matrimonio, si el bien en este caso, digamos, es la mascota que tiene un chip a nombre de uno de los cónyuges, ¿eso podría delimitar de quién sería después el derecho, claro, a la custodia?
Aquí el el problema importante es que el chip solo puede estar a nombre de una persona.
Claro, claro.
Esto se solventaría si el chip pudiera ir a nombre de dos personas,
claro,
de titularidades, claro, y con independencia de los problemas jurídicos futuros de responsabilidad civil que se pudieran derivar, ¿no? Porque no olvidemos, claro, que el Código Civil establece la responsabilidad del tenedor o del poseedor o del propietario del animal por los daños que éste pueda ocasionar.
Yo.
Y son daños que no significan, siempre que hablamos de esto, pensamos que sea que el animal, el perro, ahora estoy pensando en un perro, pues que muerda otra. No, no. Simplemente con que le dejas un perro a una persona, o no se lo dejas, o lo tienes tú, el perro se escapa y hay un accidente en una carretera. ¿Quién responde civilmente,
claro,
a ese accidente?
Claro.
Pues efectivamente el propietario. Y si el propietario no es quien lo tenía, porque era el poseedor, claro.
Yo escuchando antes a Francisco, Francisco sigues ahí, ¿verdad? No, nos ha cortado. Sí. Escuchándole antes, me acordaba de unas declaraciones que leí no hace mucho de una psicóloga que es experta en familia, se llama Elena Dapra, creo recordar, que contaba que lo que sucede en una separación de pareja, cuando uno de los dos se queda con el perro en este caso, es algo muy parecido a la pérdida, al duelo. Que ya no sé, Carlos, si, en fin, se lo preguntaré a Francisco si le recuperamos, pero te lo pregunto a ti, por tu experiencia, ¿no? A mí me ha parecido que, por lo que nos contaba, las estaba pasando muy canutas, y desde hace tiempo, además.
Sí, sí, aparte, es efectivamente, es un duelo, pero un duelo que no existe, porque el animal, el perro está ahí, el ser está ahí, y tú quieres relacionarte con él, pero se le impide, pues normalmente, por problemas ajenos a la relación de la persona con el perro o con el gato, sino problemas de que dices, bueno, pues ahora te voy a fastidiar por este lado, porque entiendo que como tú tienes esta vinculación afectiva o sentimental de cariño con el perro, pues ahora se acabó el perro y ahora te van a dar, ¿no? Cuando se ha dicho coloquialmente.
Sí, sí, sí. Francisco, que comentaba yo hace un momentito antes de que se cortara la comunicación, que por lo que nos contabas antes, estás viviendo eso casi como un proceso de duelo, ¿no? De pérdida.
Continuo, Francino, continuo. Es una pérdida continua. Los amigos no lo entienden, pero todos los que tenemos mascotas lo podemos entender perfectamente, ¿eh?
¿Te has planteado, Francisco, adoptar otro perro? Es decir, es una solución radical, pero podría funcionar.
Tengo otros perros, pero vamos a ver, uno puede tener varios hijos, no sustituye a los hijos.
Claro,
es decir, esto no sustituye, tienes un accidente en un coche, lo sustituyes por otro. No, es un sentimiento, es que tenemos que ser conscientes de que los animales, las mascotas, son seres que sienten y que no lo puedes sustituir. Yo no puedo sustituir a mi Terry por el perrito que tengo también. Es decir, es absurdo y solamente pido verlo.
Ay, Dios mío.
No ya custodia compartida, que ojalá, eso sería lo ideal. Pero es que 2 años y medio sin ver a tu mascota, yo voy a luchar al máximo porque esto cambie y porque mi esfuerzo se vea representado en la lucha que otras personas van a tener. Claro.
El tema es tan interesante que solamente me brotan preguntas. No tengo mascotas, pero tengo muchas preguntas sobre las mascotas. Abogado, estamos hablando hasta ahora de los derechos de los propietarios de las mascotas, pero las mascotas también tienen derechos. Quiero decir, si hay dos perros, no solamente uno, los dos perros tienen derecho a ir de un lado para otro, a compartir la custodia juntos, porque también para ellos sería una pérdida perder a su pareja mascota, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, en principio, si existe esa situación, entiendo que efectivamente podrían ir los dos de un lugar a otro compartiendo su vida con los que han sido sus, hasta entonces, convivientes humanos, ¿no? Porque, claro, es evidente, ¿no?
Claro.
Sobre todo, es lo que he comentado antes, eso se produce sobre todo muchísimo con el tema de los hijos, porque cuando hay hijos y hay mascotas, entonces estos tienen un quebranto brutal con el desarraigo, bueno, el arrancarle la relación de la mascota, y dice, no, ahora ya no verás a mamá, porque como el chip es mío, bueno, de hecho, hay una sentencia de la herida que otorga la propiedad de un perro, no es reciente, bueno, pero tampoco es muy antiguo, la propiedad de un perro al titular del chip, que era el marido, que era condenado por maltrato, y le otorga, y cuando era evidente lo que iba a hacer el marido con el inocente animal, ¿no?
En fin.
Claro, esto es evidente, ¿no? Y yo perdón, y ya simplemente una puntualización sobre el tema de la del recurso constitucional, es que el Estado hace ya años, bueno, por sacarse temas del constitucional, sacó de indicó de que solamente se podía recurrir al constitucional cuando existía una especial trascendencia constitucional, con lo cual el 99,5% de recursos de amparo no son admitidos a trámite, porque dice, oiga, usted indíqueme la especial trascendencia constitucional, que quiere decir cuando el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre ese esa cuestión que se plantea. En este caso sí que existe, porque no se ha pronunciado nunca sobre el tema, entre otras cosas porque no existía la ley. Bueno. Entonces, por eso hemos ido al Constitucional, por si no, ya sabemos que porque ahora el Tribunal diga una cosa y el mismo Tribunal, las tres mismas personas, dicen la contraria.
Cuesta un poquito de entender, efectivamente.
No, que cuesta de entender, por supuesto. Que el Constitucional no diera la razón, ya sería otro
bueno,
tema, ¿no?
Pues ya lo veremos. Carlos Oliva, abogado, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Y Francisco Sánchez, ánimo.
Muchísimas gracias, Francino, por darnos la oportunidad de exponer este problema a la sociedad española, y porque yo creo que una sociedad se hace mejor tratando estos temas que tanto
sí,
daño hacen a las personas.
Totalmente de acuerdo. Un abrazo. Poco os imaginabais cuando os preguntaba por el amor y el desamor que acabaríamos pisando este terreno, ¿eh? Pero es interesantísimo, ¿eh? Y hay muchísima gente afectada, ¿eh? Lo malo es que cuando entras en el sendero del desamor y se ha producido una ruptura, por lo que se intuye en este caso, digamos que traumática, o no precisamente amistosa, aflora la mala leche, la mala baba y la venganza y las ganas de hacer daño y entonces los animales, igual que a veces por desgracia ocurre con los hijos, se convierten en arma arrojadiza, lo cual es un auténtico desastre.
A mí me ha sorprendido la delicadeza con la que empleáis el vocabulario ya de esta nueva situación, de adoptar al animal, de cambiarlo, es decir, y lo que no tengo claro, Carles, es si, y esto, claro, tendría que ser este abogado o otro, si el perro es como un hijo, como estamos un poco comparando, que a mí personalmente me parece excesivo, o como la casa, es decir, todo el mundo sabe que la casa es definitiva, es una sensación de duelo, esta mudanza, y no sé, o si estamos quizá en un lugar intermedio, bueno, por ejemplo, hemos evitado el término de propietario del perro, no es el propietario.
No, lo se ha dicho, adoptado, propietario, sí, sí.
Lo que cambia la ley es que los animales pasan de ser muebles a ser seres sintientes, ¿no?
Y por lo tanto sujetos a este proceso de discusión legal.
La custodia de un armario no existe.
Por ver qué ocurre.
¿Te quedas con el armario o no?
Sí. Mira, hay una cosa que ha dicho, no sé si era Francisco o Carlos, y la apuntaba así un poco de pasada, me parece muy importante. Yo creo que no es que lo diga yo, uno de los termómetros para medir la higiene de una sociedad, la higiene colectiva, es cómo trata a sus animales. Y el tener una ley que las incorpora como elementos, no precisamente del mobiliario, sino como algo más, yo creo que es un avance. Otra cosa es que luego la casuística nos deje historias como esta tan complicadas de entender. Y por dar ya otro doble giro de guión, estaba pensando... Marta me está mirando con cara rara.
Es que no, miedo me da.
No, mira, aquí pues es evidente que estamos progresando, que estamos mejorando. Sí. Hay otros lugares que en el trato a los animales no tanto. Dos días, China está en el centro de la información, de los análisis, por todos los cambios que está generando en geopolítica y los que puede traer de cara al futuro, por si Xi va a seguir durante otro mandato después de los 10 años que ya ha consumido, etcétera, etcétera. Hay cosas pequeñitas de esa sociedad, de ese país tan enorme que es casi, sin casi, es como un continente, que nos llaman la atención. O sea, en China, a los perros y a los gatos, tradicionalmente, se los comen. Es verdad que este año el gobierno anunció una ley para prohibirlo de manera ya rotunda y tajante, todavía no está en vigor. El doble giro de guión es porque hoy Isaías ha elegido como palabra del día precisamente China.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, si medio mundo habla en estos días de China, hablemos hoy y aquí de la palabra China. Como nombre propio, nos encontramos ante un más que probable epónimo, porque el país asiático recibiría el nombre de la primera dinastía imperial, que fue la dinastía Qing, como si hubiéramos decidido bautizar nuestro país como Borbonia, más o menos.
Nieves con Costrina ya lo ha hecho.
Menos mal que no Borbonia. Lo hicimos. Bueno, se lo dejamos a ella. Y de ahí que sus naturales recibieron después un gentilicio calcado, que tampoco es muy frecuente. No son chineses ni chinoles, son chinos y chinas. Y punto, nada más. Bueno, hasta hace unas décadas, cruzarte con un ciudadano chino aquí en España era una rareza. Los chinos eran un juego y las chinas eran esas piedrecitas que molestaban en el zapato o que servían para divertimento de chavales armados con un tirachinas. Algunos después crecían y se hacían con otras chinas, de hachís, para otro tipo de divertimentos. Y aprovechando la lejanía de los naturales de China, pues les fuimos adjudicando aquí en España características un poquito denigratorias. Trabajar como un chino o engañar a alguien como a un chino, quizás fruto de un pasado esclavista, o tocarle a alguien la china, signo siempre de mala suerte. Y si queríamos rechazar algo de manera contundente, pues soltábamos un naranjas a la china y nos quedábamos tan campantes. Hoy las cosas han cambiado, con frecuencia comemos o compramos en un chino, y ya sabemos que no es difícil engañarlos, nos cruzamos con alguno de los más de 220.000 chinos censados en España o con alguna de las más de 20.000 chinas adoptadas por familias españolas en el último cuarto de siglo, y debemos cuidarnos de decir según qué cosas que hoy sí que rechinan. I'm sorry, two words I always think after you're gone, when I realized I was acting all wrong, so selfish, two words could describe, oh, actions of mine, when patience isn't sure.
Faltan 23 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana, Marta Delgado, Isaías Lafuente y un servidor, como cada tarde, en Radio Mallorca, Matías Vallés. Matías, ¿te duele algo?
No, ahora mismo no. Y si me doliera, no me dolería, porque tengo comprobado que cuando estoy en la radio en una situación, digamos, de intensidad emocional, pues desaparece el dolor.
¿El dolor físico desaparece?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, wow. Nunca he tenido dolor de muelas durante un
yo
programa.
Tampoco. Yo ni durante un programa ni nunca, afortunadamente.
Ah, bueno, pero yo antes del programa y después del programa sí, por ejemplo.
Isaías, Marta, ¿tema dolor?
Yo dolores esporádicos de cabeza, pero cuando me dan...
¿De cabeza?
Sí, inhabilitantes durante 3 o 4 horas, sí.
Yo ahora mismo no, pero el dolor más intenso que recuerdo haber tenido fue una rotura de coxis montando en bici.
¿Rotura de coxis? ¿No te pones por poco?
No, fue que en un bache sí, me di con el pam, sillín sí. Y no puedes hacer nada. Eso no puedes hacer nada. Y no sé cuánto tiempo me tiré, pero más de un año y de dos con dolor.
Duele hasta de pensarlo, Marta, sí, eso. ¿Eh? Sí.
El otro día escuché, por cierto, a Carmen Machi, que debe tener algún problema estos de coxis, que lo tiene hacia adentro y de vez en cuando tiene que ir a que se lo saquen, como podéis imaginar.
Bueno, en España un 32% de la población adulta presenta algún tipo de dolor frecuente y un 11%, que es mucho, lo sufre de manera crónica con todo lo que eso representa. Hoy se conmemora, hoy es el Día Mundial contra el Dolor, que pretende básicamente educar sobre los efectos de este dolor crónico e intentar mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Alfonso Vidal es jefe del Servicio de Anestesia de los hospitales de Alcorcón y Torrejón, ambos del grupo Quirón, y es autor del libro Vivir sin Dolor. Así que tal día como hoy lo hemos invitado a asomarse a la ventana. Doctor Vidal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que acaba de comentar Marta Delgado de la rotura de coxis, me parece que en una escala de 0 a 10 estaría en la parte alta, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh?
Bueno, el dolor es una experiencia absolutamente subjetiva. Quiere decir que misma lesión, misma circunstancia, las personas lo viven de diferente manera, porque su fisiología es distinta y porque también su psicología, esto que se apuntaba por parte de otro contertulio, es importante, las circunstancias en las que suceden las cosas, las cosas que tienes que te pueden apoyar o no, también modifican la sensibilidad al dolor.
Eso que se dice a veces de que tengo el umbral de dolor muy alto o muy bajo, ¿tiene sentido o es una frase hecha?
Bueno, cada persona es un mundo, todos somos individuales, pero estamos hechos de la misma naturaleza, de la misma materia mágica, y por tanto nuestros mecanismos internos son semejantes. Las circunstancias personales que hacen que un dolor sea más o menos intenso, como estaba diciendo, depende desde luego de la propia naturaleza, uh-huh. la persona, el que es rubio o el que es moreno, tiene unas cosas u otras, y también depende de los estímulos externos a los que esté expuesto. El que está en un sitio frío es más fácil que padezca del frío, uh-huh. y el que está en un sitio de calor, más fácil de calor.
Sí, doctor, hemos escuchado muchísimas veces, o por lo menos yo lo recuerdo en boca de médicos, que nadie debe padecer dolor, nadie debería padecer dolor. Su libro se llama precisamente Vivir sin dolor. ¿Es posible vivir sin dolor, pasar una vida sin dolor?
Bueno, precisamente en esa pequeña encuesta que he oído justo antes de conectarme, he visto que efectivamente el dolor, uno, no es imposible y dos, no necesariamente aparece. El dolor se produce como mecanismo para que entendamos, como cuadrúpedos primates que éramos en nuestro diseño inicial, que hay algo que no funciona bien, es un mecanismo de alarma, por tanto es necesario. Es imprescindible, como que las pupilas se cierren cuando hay mucha luz, uh-huh. o como si huele a no sé qué, sobre todo a león, salimos corriendo porque hay peligro. Estos mecanismos de alarma nos han preservado. Tienen todo el sentido. Algunas personas que tienen genes alterados y que no perciben dolor se generan a sí mismos daños porque no son conscientes de ellos. Dicho esto, una vez que ya tienes el mecanismo de alarma reconocido y que sabes que hay un daño, mantener ese mecanismo continuo como una alarma que está sonando sin que haya daño supone un problema y supone, pues eso, una alteración en la vida, en la, yo que sé, en la convivencia, en el trabajo, en el sueño, en todo.
Doctor, ya sabe cómo son las cosas y cómo somos los humanos, usted mejor que nadie. Y claro, a veces cuando tenemos dolor vamos primero a la farmacia y no al médico para coger ese analgésico que nos haga encubrir el dolor. Esto puede ser una mala decisión, ¿no?
Bueno, yo soy muy partidario de la colaboración de todos los profesionales de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, hay profesionales que se dedican más a un tema, como pueden ser los médicos, pero la colaboración de los farmacéuticos uh-huh. también es muy importante. A veces para decir, ¿estás seguro de que es esto lo que te ha mandado tu médico? A lo mejor se ha equivocado al ponerte 5 y son solo 0,5. Esto como, digamos, como idea de acudir a un sitio donde te van a atender. Ahora, sí que es verdad, zapatero a tus zapatos. Creo yo que debe uno, si tiene necesidad, acudir al médico. Y las prescripciones médicas yo creo que deben ser la base para la utilización de los medicamentos.
Y dentro de estas circunstancias que usted mencionaba, doctor, y al borde de la consulta gratuita, ¿por qué duele más de noche?
¿Cómo que al borde? Estamos metidos en la consulta gratuita.
¿Por qué nos duele más de noche? ¿Por qué sentimos más el dolor cuando estamos solos en la
consulta? No sabía que finalmente fuera a ser gratuito. Pero...
Lo sentimos.
Ahora, bromas aparte, lo que sucede con el dolor como experiencia subjetiva es una experiencia que está matizada por todas las otras cosas. Hay un síndrome que se ha descrito en multitud de ocasiones que es el síndrome del soldado en la batalla, uh-huh. que sufre un daño durante ese estrés de las circunstancias y no se percata y luego posteriormente se da cuenta. Por la noche nos quedamos solos con nosotros mismos, con nuestras miserias, con nuestros pensamientos y con nuestro dolor. Y entonces es más fácil que ese estímulo que está produciendo dolor sea más perceptible, sea más consciente. Entonces sí, es verdad, duele más por la noche, claro que sí.
Doctor, y empezamos el programa hablando de amor y desamor. Y hay veces que decimos, somatizamos, ¿no? Lo que nos ocurre con un desamor, de repente me duele el estómago, me duele el corazón. ¿Puede doler más lo psicológico que lo físico?
Uf, esto casi es filosófico, pero me arriesgo. La mente es más fuerte que el cuerpo. Esta es mi percepción. ¿Con eso qué quiero decir? Que probablemente esos dolores emocionales lleguen mucho más dentro porque es en el cerebro donde se decide lo que es importante. A lo mejor una persona, y lo hemos visto en deportistas o en personas que se han sobrepuesto a lesiones, a daños, se sobreponen a la limitación física porque tienen una fortaleza mental muy alta, muy importante. El dolor mental, el dolor, digamos, que tiene una proyección mental, puede doler más. Ahora, el dolor que más duele, como decía, yo creo que era Chumichúmez, es el dolor propio, naturalmente.
Oiga, doctor, la última. ¿Y a usted qué le duele?
Uf, bueno, yo tengo mi propia experiencia de dolor. Esto se lo digo a mis pacientes cuando me dicen, doctor, usted no sabe cómo me duele. Le digo, hombre, y tú no sabes lo que me duele a mí. Yo también, ya tengo una edad y tengo toda esta experiencia, incluyendo pequeños accidentes. A mí me duele muchas veces la falta de dedicación, la falta de compromiso, la falta de recursos, algo que es, pues lo que digo, más romántico que otra cosa. Y luego me duele no tener todos esos recursos que los pacientes vienen pidiendo cuando dicen, doctor, yo solo quiero que me quite el dolor. Digo, y yo también. Y llevo 30 años dedicado a esto y no lo he conseguido nada más que en contadas ocasiones. Lo más que consigo es un buen alivio que permita y orientarte para que tú te ayudes a ti mismo.
No es poca cosa. Doctor Alfonso Vidal, le agradezco mucho este ratito en la ventana, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Otro día hablamos de honorarios. Venga.
Bueno, es un tema importante, desde luego. Wake the nation, come the new
Jerusalem. Nuestro Roberto Sánchez, que está siempre al quite, dice, por las noches nos quedamos a solas con nosotros mismos, como dice el doctor, con nuestras miserias, con nuestro dolor y con si amanece nos vamos. O sea que nos acaba aquí directamente una promo del programa, claro que sí. Y esto que estamos escuchando, bueno, es Carly Simon, que es una cantante maravillosa. Esto no sé si tiene que ver directamente con el dolor, pero sí con los problemas de salud que podemos encontrarnos en cualquier etapa de nuestra vida. Carly Simon, que insisto, es una música absolutamente consagrada en todo el mundo, de pequeña no podía leer. No podía leer porque era disléxica. Y este es un problema que hoy, en esa senda que hemos abierto en la ventana de buscar proyectos y personas revolucionarias, vamos a abordar.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Pipo Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vemos las caras, además, hoy nos tocamos. O sea,
no sé si con dolor, pero os debe doler la cara de ser tan guapos, porque os veo bien. O sea, estáis muy bien. En persona estáis mejor que así a la distancia. O sea, que feliz de veros.
¿Qué nos traes hoy? Venga.
Pues hoy os traigo un tema que, como tú decías, hay muchas Carlys por el mundo que lo pasan mal. Y no solo ellas, sino también sus padres, sus profesores, bueno, su entorno. Porque ahora que ya llevamos más de un mes en la escuela, hay muchos niños y niñas y muchos padres que empezarán a estar preocupados de decir, oye, ¿qué pasa en casa? O esto no acaba de funcionar, o el niño no entiende, no sigue el ritmo de sus compañeros, o no lee bien, o cosas de esas, ¿no? Bueno, tú decías, ella era disléxica y la dislexia es un trastorno global. En Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias estima que entre un 10 y un 17,5% de su población sufre dislexia.
Es mucho.
Es muchísimo.
Es muchísimo.
Y en España también vamos por territorios, pero por poner un ejemplo, en las Canarias el ratio está cerca del 9% y si nos vamos a Murcia, de un 12%. Y por eso me parecía interesante ver cómo la tecnología y la innovación y los revolucionarios pueden incluso ayudar en esas áreas. Y por eso creo que es interesante. Escuchemos primero la ficha técnica en menos de un minuto y luego saludemos a la revolucionaria de hoy. Nombre:
Change Dyslexia.
Año de creación:
2015.
Sector:
EdTech e innovación social.
Titular:
la ciencia y la tecnología al servicio de la dislexia.
En una frase:
que mediante una plataforma dotada de inteligencia artificial ofrecen una mejora en la habilidad de lectoescritura y en la detección de la dislexia en los más pequeños, con el objetivo de que este trastorno deje de ser una barrera oculta, escolar, de aprendizaje y socioeconómica.
Acceso vía:
página web www.changedyslexia.org y app en iOS y Android.
Inversores:
financiados a través de una primera campaña de crowdfunding, de la dotación de premios recibidos y de los propios recursos conseguidos gracias al propio proyecto.
Hoy, en La Ventana,
Luz Reyo, revolucionaria y fundadora de Change Dyslexia.
Hola Luz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, vamos directos al grano. ¿Cómo funciona este test? Porque pruebas ya las hay, es verdad, sí, que con edades ya más adultas. ¿Cómo funciona este test?
Pues este test es una prueba de cribado y para el usuario funciona de una manera muy fácil. O sea, tú te entras, te registras, juegas a un test gamificado durante 15 minutos. Durante esos 15 minutos el test se dedica a recopilar variables. Luego esto va a un modelo de aprendizaje automático, que es un área de la inteligencia artificial que predice comportamientos, y ahí clasificamos si ese comportamiento tiene riesgo o no de tener dificultades de lectoescritura. Es una prueba de cribado, no es un diagnóstico. O sea, esto es para hacerlo a gran escala en coles.
¿A partir de qué edad tiene validez? ¿Se puede considerar fiable?
De 7 a 17 años.
¿Y en qué cambia eso, Luz, a lo que antes se hacía? Porque test de dislexia o para detección de dislexia existía, pero ¿qué aportáis vosotros? ¿Cuál es la diferencia?
Primero esto dura 15 minutos, ¿vale? Y los diagnósticos de dislexia pues duran horas, lo tiene que supervisar,
¿horas?
Sí, y lo tiene que supervisar un profesional y es muy costoso, ¿no? Entonces, normalmente, pues claro, antes de que esto existiera se diagnosticaba dislexia cuando ya la dislexia era un problema, cuando ya empezabas a suspender, cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Cuando ya había un daño también emocional, ¿no? No solamente de notas, ¿no? Y con esto lo que hacemos desde Change Dyslexia es una detección proactiva, o sea.
¿Y por qué es tan importante detectarlo pronto? Es decir, tú decías, antes se tardaba mucho, muchas veces eran años.
Es muy importante.
¿Cómo afecta al niño esos años?
Pues imagínate, pues suspender, bajo rendimiento escolar, en algunos casos abandono escolar.
Autoestima, seguridad.
Bullying, tal vez.
No, esto es tremendo, claro. ¿Sabes? Es un problema que, claro, no afecta a la inteligencia general, no parece un problema serio, pero en el fondo es un problema social.
¿Y este cribado recomendáis aplicarlo a todos los niños o solo cuando existe, digamos, la constancia de un problema previo relacionado con el discurso?
No, a todos los niños. De eso se trata, ¿no? Porque muchos niños, pues que tienen, bueno, pues que no presentan a lo mejor dificultades aparentes, pasan desapercibidos. De hecho, la mayoría de los niños con dislexia pasan desapercibidos. Entonces, esta es la idea del test, que no se escape ningún niño. Pues para que pueda llegar a ser quien quiera llegar a ser. A lo mejor hay niños que a lo mejor no destacan especialmente, y si se hubiera detectado la dislexia, pues serían unos fuera de serie.
Podríamos decir que es una selectividad prematura, porque hacemos la selectividad con 17, 18 años y a lo mejor hay un chico o una chica que fracasa porque no lo hemos detectado esto.
Es una prevención,
a los 6.
Sí, es una prevención. Es una prevención.
Uh-huh. ¿Y hay una edad en la que se puede empezar a manifestar la dislexia? O sea, ¿lo hacéis por cursos? ¿Cómo funciona esto?
Pues mira, ahora mismo se está usando en colegios públicos y nuestro test está validado científicamente a partir de 7 años, porque bueno, es difícil, ¿no?, hacer una validación de esto con niños menores, porque claro, el lenguaje escrito todavía se está adquiriendo, eso es muy complejo. Desde un punto de vista profesional, o sea, si una persona, un terapeuta, se pone cara a cara, ahí sí que se pueden ver rasgos con un poco de anterioridad, ¿vale? Con 4, 5, 6 años se pueden ver rasgos.
Es importante para mí que Francisco haya empezado con Carly Simon, porque hay una teoría de que la dislexia puede ser beneficiosa. Tiene por supuesto, desventajas, pero también tiene... No, es decir, no sabemos si Carly Simon hubiera sido Carly Simon con la sensacional canción aquella, You're So
Something, eres tan creído,
a Warren Beatty, a lo mejor no hubiera podido componer esta joya.
Qué
no
bien,
lo sé.
Matías, sí, es que no has visto, no has visto a Luz, pero cuando has dicho eso, ha hecho un gesto como si hubiera marcado quien sea, el Madrid, el Barça.
No es necesario asomarse a eso hoy.
Qué bien. Sí, mira, es que como cualquier, casi como cualquier dificultad, ¿no? Cuando uno tiene una dificultad, al final acaba desarrollando otras fortalezas. Una persona invidente acaba desarrollando un oído más fino. Entonces, al final, las personas con dislexia, lo que hacemos es que, como desde pequeño tienes que solucionar las cosas de otra manera diferente, ¿no? O sea, a lo mejor en vez de pues leer las palabras decodificando fonológicamente, pues te las aprendes de memoria, pues acabas teniendo una memoria visual más fuerte, ¿no? O acabas teniendo una creatividad más fuerte. Entonces, se está investigando últimamente, y esto me encanta que se haga, porque a ver si ponemos ya la dislexia en valor, jolín, es pues esas fortalezas, bueno, o esas compensaciones que desarrollan las personas con dislexia precisamente por esa dificultad, ¿no?
¿Tú te metes en este proyecto por factores personales, por factores profesionales, porque algo cerca en tu entorno, en tu vida, dices, joder, tengo que hacer algo para, como el de la historia de los camioneros, dices, esto tenemos que cambiarlo?
Bueno, hasta ahora he hablado en primera persona, no sé.
Sí, pues mira, pues es una mezcla de las dos cosas. Yo estaba haciendo el doctorado en informática y fue mi supervisor el que vio que tenía dislexia, el que me propuso el tema de tesis. Pero yo tengo dislexia, entonces una vez que ya empezamos a investigar y que vimos que esto podía ayudar a las personas, dije, ostras, esto, porque aunque esto es un proyecto social, yo soy investigador, entonces esto tiene que llegar a todo el mundo. Así que es una mezcla de las dos cosas, la parte profesional y la parte personal, que me he empeñado en que ningún niño pues lo vuelva a pasar una historia mala.
Y muy bien lo está haciendo, porque Luz, si no me equivoco, es que ya me contaba que a una determinada edad el problema es que a los niños se les evalúa por cómo leen y por cómo escriben, con lo cual son las dos áreas donde quedan tocados. Pero el tema es, vamos a solucionarle a gente que nos esté escuchando el tema y a explicarles algo más. Ese es el test, ese cribado. Gratuito, lo puede hacer cualquiera, en su casa, en la escuela, de hecho lo hacéis en escuelas, pero una vez el test dice, oye, puede ser que estemos frente a una dislexia, ¿cómo lo solucionáis? Porque además habéis aportado unas herramientas con una inteligencia artificial cojonuda que lo que hace es mejorar a pasos agigantados.
Me encanta el lenguaje de la ventana.
No.
A mí me encanta.
A mí me encanta. Las mascotas estábamos con más cuidado.
pues sí, además la investigación que llevamos a cabo para mejorar los síntomas de la dislexia fue, bueno, y es pues más a gran escala y son muchos más años. O sea, lo que ofrecemos pues son unos ejercicios, ¿vale? Que son 40.000 ejercicios que se van 40.000, de verdad. Esto está hecho a mano, ¿eh? O sea, son unos cuantos años. Son 40.000 ejercicios que se van personalizando en función de 24 habilidades cognitivas, y estas son tus debilidades, ¿vale? O sea, las cosas que te cuestan más, y tus fortalezas, tus puntos fuertes cognitivos, que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, ningún niño hace los mismos ejercicios que el otro, se van personalizando, y esto lo hemos validado científicamente, y hemos demostrado que mejora significativamente su lectura y su escritura. Primero lo hicimos en 4 colegios y ahora estamos haciendo una validación científica con más de 100 colegios aquí en la Comunidad de Madrid. Viendo cómo es el desempeño de los colegios en las pruebas PISA, ¿no? En las pruebas PISA, que son pruebas externas, o sea, que ya es una validación ya externa total.
Y Luz, se considera que
fantástica, de verdad.
Se considera, Luz, que la dislexia no tiene tratamiento, pero tú estás diciendo un procedimiento y unos métodos que consiguen neutralizarla, ¿no?
Sí, tiene tratamiento. De hecho, tú buscas, haces cualquier búsqueda y te vas a encontrar un montón de gabinetes, ¿no? Pues que dan tratamiento a la dislexia. Entonces tú tienes pues el tratamiento de un terapeuta profesional, y en nuestro caso lo que hacemos es un apoyo en los colegios, pues bueno, pues porque tiene muchos problemas, pues vamos a poner nuestro grano de arena para poderlo hacer a gran escala, ¿no? Para dar un apoyo a gran escala.
Esto es una montaña de arena, no es un grano, ¿eh?
¿Hay una dislexia adquirida de adultos? Es decir, alguien que no lo sea desde niño, pues, de repente empieza a fallar.
En lo que ahora es la definición actual de dislexia, no. Pero si haces una búsqueda, te encontrarás dislexia adquirida. ¿Esto qué es? Pues esto es, bueno, ya sabes que en investigación pues vamos conquistando la verdad poquito a poco, ¿no? Entonces, hasta hace unos años pues se pensaba que sí que había, sí se distinguía, pero ya no. Ya se sabe que es de origen neurobiológico. Y
oye, una cosa más, Luz, porque decíamos, lo habéis puesto en práctica en la tira de escuelas, ahora mismo en 100 en la Comunidad de Madrid, pero habéis estado
200
en la Comunidad de Madrid, habéis estado en muchas otras. Si alguien en casa lo quisiera hacer, también lo puede hacer, porque hay una especie de plan de suscripción, como si fuera un Netflix, pero solamente mucho más útil, de 14 o 15 euros. Pero si además, que esa es la parte donde quería ir, alguien dice, oye, es que para mí esos 15 euros es mucho dinero. Tenéis un plan que me parece que es muy interesante.
Eso es lo mejor de Change Dyslexia. Tenemos un plan de becas. Es que realmente nuestra misión social era lo más importante. Digo, esto tiene que llegar a todo el mundo. Vale, al principio lo dejamos de software libre y tal, y vimos que así no se podía mantener. Digo, bueno, pues vamos a llegar a todo el mundo de verdad. Entonces, pues hay una parte de venta, ¿no? Y hay otra parte de becas. Y entonces, bueno, pues si por lo que sea no te lo puedes permitir como familia o como colegio, pues nos escribes. Además, te aparecerá, quiero solicitar una beca. Nos escribes. Y ahí pues bueno, es un sistema muy sencillo, y tenemos becados a un montón de gente en Hispanoamérica y en España.
Y Netflix no te ofrece 40.000 películas.
Totalmente.
No.
Y encima ahora con anuncios.
Exacto.
Luz Rello, fundadora de Change Dyslexia. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
A vosotros.
Y felicidades por el trabajo, de verdad. Pipo Serrano, el listón sigue muy alto. Tú verás la próxima semana que nos traes.
La semana que viene te traeré a una persona que se ha sacado de la manga una cosa que está poniendo en jaque a los americanos, básicamente un exoesqueleto a low cost, y te lo traeré.
¿Low cost?
Con, sí,
exoesqueleto low cost.
Vamos a decir, para que todo el mundo pueda levantarse de la silla de ruedas, ¿no? No solo los que se pueden permitir. Y no solo eso, te traeré con él a su piloto de pruebas. Tienen un piloto de pruebas, le llaman así, Iván se llama, y va con silla de ruedas, y es con quien han hecho todas las pruebas en el Instituto Goodman, y bueno, han estado probando, y te voy a traer a los dos.
Y que sea tan apasionado como Luz.
Bueno.
Sí, lo es. Ambos lo son.
Un abrazo, Pipo.
Un abrazo.
Matías Vallés, hasta la próxima semana.
Lo que he aprendido hoy, un abrazo.
Hombre, como todos los días.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio.